Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos aumente la paz, la gracia de Dios que siempre queremos tener, esta gracia que en la cual nacimos por el bautismo y que vamos progresando por medio de la palabra de Dios. Precisamente nos decíamos el día pasado que el profeta Isaías, estábamos terminando el profeta Isaías II, final del capítulo 55, la palabra de Dios era como una lluvia que baja y hace germinar, pero nosotros tenemos que preparar nuestra alma y el alma de los demás para que germine esa palabra de Dios. Y llegamos al capítulo 56. Llegar al capítulo 56 significa llegar a la tercera parte del profeta Isaías, que son partes no solamente de una persona, sino, como decíamos desde el principio y varias veces lo hemos repetido, en lo que llamamos el profeta Isaías, por lo menos son tres personas, es decir, una hasta el capítulo 40, es decir, el 39, otro gran profeta, y 130 años después, el primero fue allá por el año 700 y pico, el gran profeta Isaías, llamado así, del cual nos habla no solamente el profeta Isaías, sino nos hablan libros históricos del Antiguo Testamento. Luego viene otro profeta que no dice el nombre, unos 130 años después, pero inspirado de una forma parecida al primer profeta Isaías, y que se firma así también y habla cosas grandiosas hasta el capítulo 55. Y ahora viene como un discípulo de él unos 30 años después, pero que no solamente es como un discípulo de él, sino dicen algunos que como eran papeles diferentes, papiros diferentes, es posible que no sea uno solo, sino varios discípulos. Siempre son discípulos de este profeta segundo Isaías, que habló durante el destierro, que estaban en Babilonia, sino ahora ya a la vuelta, después de volver los israelitas en Jerusalén, claro, se encontraron con muchas dificultades, se encontraron con que todas esas grandezas que había descrito el profeta segundo Isaías, hasta la ciudad llena de como las calles de oro en Jerusalén, de piedras preciosas, las puertas, nada de eso, todo estaba medio derrumbado, deshecho, y había que construir mucho, sobre todo el templo, y claro, diríamos, se les venía el alma a los pies. Y entonces los discípulos de ese gran profeta segundo Isaías, pues hablan y escriben cosas maravillosas, en que son de los capítulos 56 al 66, los 11 últimos capítulos que vamos a ir viendo. Y en estos capítulos pues se va a hablar mucho de justicia, iremos viendo. Y va a haber un capítulo como central, el 61, que se habla del Espíritu de Dios sobre el Mesías, del cual es como algo muy importante. Y también tenemos que decir que hay muchas páginas o párrafos de este último Isaías en que se citan en el Nuevo Testamento, y lo cita el mismo Jesucristo a veces, porque lo que sí quedó claro es que entraba en la mentalidad de los israelitas que estas páginas eran inspiradas por Dios, y así ha quedado como palabra de Dios. Estos tiempos después del destierro, cuando ya estaban en Jerusalén, pues eran tiempos difíciles. Tiempos difíciles por muchas razones, además de que estaba todo medio destruido, abandonado, pues los que volvían encontraban que las tierras estaban ocupadas, porque siempre había personas que se habían quedado allí, otros habían venido o habían venido antes, etcétera, y luego no tenían, diríamos, una autoridad así clara del rey. Siempre había alguno que llamaban príncipe, luego el gobernador, por ejemplo Zorobabel, que era sobrino del último, del hijo del rey, etcétera, pero y que sea prácticamente pues llevaban pues llevarían a cabo la obra más importante, que era la reconstrucción del templo, pero al mismo tiempo ya tenía mucha autoridad el sumo sacerdote, y prácticamente ahora ya venían dos corrientes, la corriente que procedía del rey, o de los descendientes del rey, y la corriente sacerdotal. Bueno, ellos ya por fin tenían que reconstruir el templo, pero tenían que reconstruir muchas cosas, entre otras la justicia, porque había muchas cosas que no estaban bien. Y entonces fue cuando se alzó este discípulo o discípulos de ese segundo Isaías, y unos cuantos años después de que él hubiera dicho esas exclamaciones de consuelo para el pueblo y de aliento porque iba a salir del destierro, ahora también claman, pero claman sobre todo para el derecho y para la justicia. Y así comienza el capítulo 56. Así dice el Señor: guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria. Y esta justicia que quiere el profeta para aquel pueblo, pues es una justicia que se extienda a todos. La novedad precisamente está aquí en la apertura universal, ya diríamos en todos también las páginas anteriores de Isaías, de los otros Isaías, pero ahora de una manera más especial. Y por eso va a decir: ¿quién es dichoso? Dichoso el hombre el que actúa así, dichoso el mortal que persevera en ello, que guarda el sábado sin profanarlo y guarda su mano de hacer cualquier mal. Cualquiera, todos pueden entrar. Y aquí ahora va a hablar precisamente de dos categorías que estaban excluidos para muchos: el extranjero y los eunucos. Es decir, que todos somos hermanos, y esto, claro, en Jesucristo se extendería más. Por eso en verdad podemos decir que todo hombre es mi hermano de cualquier raza o color.
Todo hombre es mi hermano de cualquier raza o color. Todo hombre es mi hermano de cualquier raza o color. Todo hombre es mi hermano de cualquier raza o color. Compañero de camino, no pases nunca de largo, insensible a su dolor. Todo hombre es mi hermano, de cualquier raza o color. ¿Por qué no te di la mano cuando te encontré caído, viviendo sin amistad, porque la mía no te brindo? Porque sabiendo que hay hambre en abundancia yo vivo, si tú no tienes un techo, ¿por qué duermo yo tranquilo? Todo hombre es mi hermano, de cualquier raza o color. Todo hombre es mi hermano, de cualquier raza o color. Compañero de camino, no pases nunca de largo, insensible a su dolor. Todo hombre es mi hermano, de cualquier raza o color.
Pues aquí en el texto sagrado va especificando precisamente quiénes son dignos de culto, y en eso está la justicia, que son todos, con tal que tengan un buen corazón, que busquen el hacer el bien. Porque antiguamente se habían excluido los extranjeros y los eunucos o castrados, y eso pues aparece en el libro del Deuteronomio. Alguna vez alguno puede decir: pero ven, si fuésemos a la Biblia al pie de la letra, nos encontraríamos con cosas pues curiosas, bueno, por lo menos curiosas, ¿no? Contradictorias, parece, porque en el capítulo 23 del Deuteronomio dice que no se admita a la asamblea del Señor a los castrados, quiero decir, a los eunucos, aquí habla, y los extranjeros, los amonitas, los moabitas, hasta la décima generación. Y eso porque no le salieron al encuentro con pan y agua cuando iba de camino a salir de Egipto. Bueno, es decir, que las circunstancias son diferentes. Si la Sagrada Escritura tiene unos mensajes de salvación que Dios va revelando y que son propios de cada época. Y aquí este profeta Isaías, ya el tercero, ya por el año 500, y poquito más. Es decir, que por lo tanto ya es más cercano a Jesucristo que lo de Moisés y por allá, y del Deuteronomio y la salida de Egipto, y cuando se empezaron a organizar y tenían que ir, diríamos, con mano más dura. Ahora el Señor les va declarando que no hay que excluir a nadie, y por eso sigue diciendo: no diga al extranjero que se ha dado al Señor, el Señor me excluirá de su pueblo. No diga al eunuco, yo soy un árbol seco, porque así dice el Señor: a los eunucos que guarden mis sábados, que escojan lo que me agrada y perseveren en mi alianza, les daré en mi casa y en mis murallas un monumento y un nombre mejores que hijos e hijas. Nombre eterno les daré que no se extinguirá. A los extranjeros que se hayan dado al Señor para servirlo, para amar al Señor y ser sus servidores, que guarden el sábado sin profanarlo y perseveren en mi alianza, los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios. Es decir, que ha habido y sigue habiendo en algunos casos, aún en la Iglesia, todavía motivos de raza, aún para el culto. Bueno, se han dado siempre muchas diferencias. Ya todo eso ya se ha pasado en la mayoría de sitios. Es decir, en la Iglesia no tenemos asuntos sociales en el sentido de que unos son más dignos que otros. Cada uno es según digno, según sus obras, lo mismo que sea de una raza que de otra, que sea hombre, mujer. Bueno, luego otra cosa son detalles, bueno, lo del sacerdocio, que no se admite a mujeres, pero ante Dios y en cierta parte del culto, pues todos somos iguales, porque lo importante es el corazón, y eso lo reafirmamos vivamente. Otra cosa son cosas externas de, diríamos, de hacer o representar a Jesucristo, representar a la Virgen. La Virgen tampoco nunca dijo misa ni fue sacerdote, y es la más digna. Es decir, la dignidad está en otra cosa, pero aquí lo importante es cómo el pueblo de Dios va progresando en esa revelación, y tenemos que ir viendo pues ese proceso de la revelación. Y luego vienen unas palabras que Jesucristo las dijo, ven, de este libro, de este capítulo 56 de Isaías, porque sigue diciendo, al decir que aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, sigue diciendo: porque mi casa es casa de oración, y a mi casa la llamarán todos los pueblos casa de oración. Ah, recuerdan, amigos, cuando Jesús tuvo que echar a aquellos mercaderes del templo, porque nada más habían hecho del templo pues como una especie de mercado, que sí, ciertamente era en la parte de fuera, pero era parte del templo, y el templo es sobre todo casa de oración. Y ellos no hacían oración porque lo que buscaban las autoridades religiosas de aquel tiempo, buscaban nada más pues lo monetario, buscaban el aprovechamiento material, y ante el templo, ante Dios, todos somos iguales, y es mayor aquel que esté en una oración más profunda, que no quiere decir más sola o más triste, sino en la alegría de Dios, en la paz de Dios, buscando el bien de su alma y el bien de los demás. El templo, precisamente por ser casa de Dios, casa de oración, debía ser el sitio o lugar donde más se fomentase la verdadera comunidad que debía ser entre todos. Y así dice: oráculo del Señor que reúne a los dispersos de Israel y reunirá otros a los ya reunidos. En realidad, luego eso sería en la historia. El templo sería el centro precisamente de esa comunidad. Comunidad que era muy difícil en ese momento, de los que venían y los que se habían quedado, que siempre había sus más y menos en contra por muchas cuestiones. Una de las cosas, como les dije, era por las tierras, las posesiones de las casas, etcétera. Cómo ahora reclamaban, después de tanto tiempo, a los que se habían tenido la casualidad, la circunstancia de haberse quedado. Y por eso se habla de esa unidad, de esa comunidad que debe haber entre todos los hombres, especialmente los que están allí, pero que no se excluya a nadie, no se excluya a los extranjeros que quieran honrar al Señor, que se sientan como en su propia casa, que se sientan unidos. Y aquellos eunucos que no pueden tener hijos e hijas, que esto para los del pueblo de Israel pues era como la mayor ignominia, que no se sientan así en la ignominia, como dicen, como árbol seco, sino que el renombre de hacer el bien, de seguir la justicia, de seguir la bondad, eso les llenará de paz y de grandeza, diríamos, humana. Así, por lo tanto, nosotros también, cuando vamos a la iglesia, mucho más el templo de Dios, donde está verdaderamente Jesucristo, tenemos que saber que es lugar de oración, de modo que podamos decir con orgullo, con verdadera fe, hemos venido a este lugar juntos en su nombre a adorar. Sobre todo no porque estuvieran solo haciendo ellos, sino por todo lo que significaba el concepto de templo como única religión, cuando la religión está sobre todo en el corazón, que los fariseos no entendían. Que nosotros vayamos a adorar al Señor siempre que vamos al templo. Y aquí, ya desde el versículo 9, hay como un contraste. Diríamos que como que una ruptura, es decir, es muy posible, algunas veces les digo, que eran papeles diferentes, papiros, que luego los fueron poniendo uno detrás de otro, y aquí como hay una ruptura en que se empieza a hablar de algo indigno, es decir, va a denunciar a los jefes indignos, como en otras ocasiones, y empieza: fieras salvajes, venid a comer, fieras todas de la selva, que los guardianes están ciegos y no se dan cuenta de nada, son perros mudos, incapaces de ladrar, vigilantes, etc. Entonces va aquí a estar pues denunciando a la indignidad, a todo lo que es pecaminoso. Y lo que era pecaminoso sobre todo era lo que va en contra de la justicia, porque sobre todo lo importante de esta última parte de Isaías es que se habla mucho a favor de la justicia, y por lo tanto todos los que están en contra de la justicia, que ya él lo había anunciado desde el primer profeta Amós, aquellos que se dedican a la buena vida, se despreocupan de los indefensos, etcétera, pues todos estos están como abominados por Dios, es decir, como excluidos del bien. de todo ese bien que Dios había buscado para el pueblo, de todo ese consuelo que se había pues expuesto varios años antes, en los capítulos anteriores de Isaías, ahora de nuevo tiene que proclamar contra la maldad, contra los crímenes, contra la maldad que se lleva, dice, a lo inocente y que va excluyendo a los buenos para que el malo sea el que prospere. Y luego todo esto en el capítulo 57 pues irá hablando. Esto no, ni merece leerse todo esto entero, sino simplemente decir que aquí el profeta está hablando pues fuertemente contra la idolatría, sobre todo, que era el principal pecado, porque claro, habían vuelto del destierro, pero no todos adoraban al verdadero Dios en su corazón, ni todos realizaban el culto que era responsable y que era bueno para todos, todo eso lo que antes había dicho del culto verdadero y de esa comunidad que se debe realizar en torno al templo, sino que ni en torno a la alianza con el Señor, sino que muchos, como se dicen, son como hijos bastardos, no tienen derecho a burlarse de otros pueblos apelando a privilegios que ellos han invalidado, etcétera. Por lo tanto, el castigo vendrá como responde al delito. Tendrán como lote estéril e infecundo las piedras a las que ofrecían libaciones, o bien las piedras del torrente servirán para apedrearlos y cubrir como sepultura sus cadáveres. Y todo eso pues recuerda también a otros profetas anteriores que habían hablado así en estas acusaciones de Dios o del profeta en nombre de Dios contra la maldad. Esta maldad o esta idolatría sobre todo se refería al culto de Baal, que a veces hemos dicho antes de siglos anteriores, pero que ahora seguía todavía. Esa adoración en altozanos coronados de árboles sagrados, donde se practicaban ritos de fecundidad y quizá pues es aquella prostitución sagrada, y por lo tanto eran infieles a los mandamientos de Dios que tienen que reavivar. Y así pues sigue hasta el versículo 14. Ya desde el 14 empieza de nuevo el consuelo para el pueblo de Israel, porque no todos son así envueltos en la maldad, no todos están envueltos en la maldad, sino siempre queda ese resto bueno, sobre todo los humildes, los sencillos, y con los humildes y los sencillos está Dios. Y así sigue diciendo en el versículo 14: allanad, allanad, despejad el camino, quitad todo tropiezo del camino de mi pueblo, porque así dice el alto y excelso morador eterno, cuyo nombre es santo. Yo moro en la altura sagrada, pero estoy con los de ánimo humilde y quebrantado, para reanimar a los humildes, para reanimar el corazón quebrantado. No estaré en pleito perpetuo, ni me irritaré por siempre, porque ante mí sucumbirán el espíritu y el aliento que yo he creado. Por su delito me irrité un momento, lo herí y me oculté irritado. Él se apartó y tiró por su camino. Yo vi sus andanzas, pero lo curaré, lo guiaré, lo pagaré con consuelos, y a los que hacen duelo por él les haré brotar en los labios este canto: paz al lejano, paz al cercano, dice el Señor, y lo curaré. Aquí aparece otra vez, podríamos decir, ese corazón de Dios, por decirlo a nuestra manera, esa bondad de Dios que aun en medio de tanta maldad ve siempre que hay corazones quebrantados, humildes, y a estos les va a reavivar, y por ellos va a haber también paz en todo el pueblo. Pero lo mismo que habla de esa paz que debe haber entre los que cumplen la ley de Dios, aunque sean sencillos, y precisamente quizá por ser sencillos, humildes y quebrantados, también ahora va a decir que no hay paz para los malvados. Y así termina este capítulo 57 diciendo, como una especie de contraste con lo anterior: los malvados son como el mar borrascoso que no pueden calmarse, sus aguas remueven cieno y lodo, no hay paz para los malvados, dice mi Dios. Y al final Eso es lo que resulta, porque el malvado puede tener una paz que está exteriormente, que aparece exteriormente, pero la paz interna, la paz del corazón, esa solamente la tienen los sencillos y humildes y los que buscan sinceramente a Dios. Porque la paz de los malvados dice que es como un mar borrascoso, donde hay mucho cieno y lodo, y entonces de repente parece que está todo calmado, pero de repente se remueve y empieza a salir todo el lodo y el cieno, y aquello está sucio, porque aparece la suciedad. El malvado cree que aparentemente, vamos a poner que aparentemente por fuera está libre de todo mal y aparece digno de todo, pero en cualquier momento se remueven esas aguas y en cualquier momento aparecerá la suciedad de esa maldad. Se pueden hacer muchas cosas queriendo engañar a otros, pero a Dios no se le engaña. Y Dios ve sobre todo el corazón humilde, que eso es lo importante. El corazón a veces quebrantado, pero puesto ante el Señor. Eso es lo que es la fe verdadera, que es unión con Dios. La fe está unida con el amor también a Dios. Por eso, en verdad, como dice la canción, no me creas si me viste rezando, no me creas si de unión yo te hablé o si di limosna, sino sobre todo si tengo fe.
No me creas si me viste rezando, no me creas si de unión yo te hablé, no me creas si me ves dar limosnas, que todo eso se puede hacer sin fe. No me creas si el domingo voy a misa, no me creas si en mi pecho me adulé. Cuando veas que mi vida es para todos, entonces créeme, porque es muy fácil, porque es muy fácil. Pero querer de verdad a veces hace llorar, porque es muy fácil.
Pues sí, amigos, seamos auténticos. Que a Dios no le podremos nunca engañar. Busquemos el bien sin mirar tanto si hablan o no hablan de nosotros, que esto no es algo solamente que dijo Jesucristo, sino ya está, como vemos en los profetas. Y Dios no ve el fondo del corazón, que es lo importante.
No me creas si pregono la justicia, que todo eso se puede hacer sin fe. No me creas si visito las chabolas.
Pues bien, amigos, el próximo día seguiremos en el capítulo 58 del profeta Isaías. Por hoy lo dejamos con estos deseos de permanecer fieles en nuestro corazón a lo que Dios nos va dictando siempre. Y será hasta el próximo día. Adiós a todos.
Mi padre.